Continuamos en Egunon Vizcaya. Es momento de nuestro desorden mundial, la sección en la que tratamos de poner un poco de luz en el siempre complicado mundo de las relaciones internacionales y la política internacional. Y ya lo saben, que esta es una sección que tiene dos vertientes claras y que en ese ánimo de ayudar a entender un poquito mejor muchos de los titulares que tenemos enfrente de forma habitual, también lo que queremos es explicar un poquito mejor las bases de lo que ha sido el orden internacional y vamos a ver durante cuánto tiempo sigue siéndolo. Para hablar de estas cuestiones siempre nos gusta rodearnos muy bien y nos acompañamos de Aritz Obregón, que es investigador postdoctoral de la EHU. Egunon, Aritz.
Egunon, Bañat, ¿qué tal estás?
Tengo hoy muchas ganas de hincarle el diente a este tema porque es una de las instituciones que seguramente podríamos decir que es pilar de lo que ha sido el orden internacional desde que terminara la Segunda Guerra Mundial y a su vez yo tengo la sensación que muchas veces con los titulares y demás se dan por supuestas muchas cuestiones sobre su funcionamiento que realmente el público general no tiene por qué conocer al dedillo. Y es que hablamos hoy del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Efectivamente. En secciones anteriores hemos hablado ya de la prohibición de la amenaza al uso de la fuerza y del derecho a la legítima defensa. Hoy toca completar un poco el sistema de seguridad colectiva hablando de la clave de bóveda, del órgano más poderoso de la comunidad internacional. En un sistema en el que, bueno, no existen jerarquías, como es el orden internacional, todos los estados son formalmente iguales. Por tanto, el Consejo de Seguridad va a aparecer como una anomalía, porque, como vamos a ver, en ocasiones puede imponerse a los estados. Esto es debido a que los estados miembros de Naciones Unidas, cuando redactaron la carta, plantearon el objetivo de mantener lo que llamamos la paz y seguridad internacionales. Para ello, delegó en este órgano una responsabilidad primordial sobre esta cuestión. Esto es, le dio unos poderes que son prácticamente absolutos, la capacidad de obligar a toda la comunidad internacional a que cumplan sus resoluciones. Y esto es muy importante, reconoció que cuando el Consejo de Seguridad actúa, lo hace en nombre de todos los estados.
Claro, que aquí es una de las claves, quizá, ¿no? Que a veces se habla muchas veces en titulares de Naciones Unidas independientemente de cuáles sean los órganos. Aquí hablamos, en este caso, de un órgano en el que no estarían representados todos los países.
Efectivamente, es un órgano de composición restringida. Para garantizar que la acción es rápida y eficaz, al menos en teoría, los que crearon la Carta de Naciones Unidas pensaron que era necesario que participara un número limitado de estados. Hay 15 miembros en el órgano, que podemos clasificar en dos grupos. Los miembros permanentes, los más conocidos, los cinco grandes que ganaron la Segunda Guerra Mundial, la República Popular de China, Estados Unidos, Francia, Rusia, que sustituye evidentemente a la URSS, y el Reino Unido. Este grupo de estados, como es bien conocido, tienen reconocido una prerrogativa especial, el famoso derecho de veto, que consiste en que votando en contra de las resoluciones impiden que salgan adelante. No obstante, aquí no acaba el poder de estos estados. Este derecho de veto, unido al poder material que tienen, son estados influyentes, y a la experiencia acumulada derivada del hecho de que llevan participando del órgano desde su creación, les otorga una influencia muy importante, un poder informal que determina el contenido de muchas de estas resoluciones. Este poder informal no lo tienen el otro grupo, los miembros no permanentes o miembros electos. Este grupo está compuesto por 10 estados que son elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años, no pudiendo repetir de forma consecutiva. Esto hace que, que los estados presenten su candidatura y la Asamblea General, con la mayoría de 2/3, los elija. Por ejemplo, España ya ha participado 5 veces, ha estado 5 veces en el Consejo de Seguridad. Decíamos que son 10 estados, ¿no? Estos miembros no permanentes, los miembros electos. La elección de estos miembros se hace de forma equitativa y geográfica atendiendo a cómo se organizan los estados en Naciones Unidas. Esto significa que en el órgano habrá 3 miembros no permanentes procedentes del grupo de estados africanos, dos del grupo de estados asiáticos, dos de América Latina y el Caribe, uno de Europa del Este, pensemos en que esto se diseñó en plena Guerra Fría, y dos de Europa Occidental y otros estados, que en esta categoría, este grupo extra, pues entran estados como Israel y demás. Esto no significa que los estados que no son parte del órgano puedan participar en sus reuniones cuando, bueno, consideren que el tema es de su interés o sea directamente afectado. Pero en ningún caso van a tener derecho a voto. Esto es importante porque para que una resolución salga adelante, si hablamos de resoluciones que no sean procedimentales, de cuestiones de procedimiento, de orden, será necesario dos condiciones. El voto afirmativo de 9 miembros y que ninguno de los miembros permanentes vote en contra. En la práctica, esto significa, bueno, como los textos de las resoluciones se negocian mucho antes de llevarlos a votación, cuando una resolución sale adelante, suele tener o bien unanimidad o se descuelgan poquitos estados, a menudo con abstenciones.
Claro, hablábamos antes de esos poderes o esas competencias casi absolutas. En este sentido, ¿cómo traducimos este término que también hemos escuchado muchas veces? Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
La Corte Internacional de Justicia, cuando abordó este tema, dijo que la Carta de Naciones Unidas atribuye poderes generales al Consejo de Seguridad para que cumpla su función. La práctica ha demostrado que ha ido mucho más allá de lo que pensaron los redactores de la Carta. Si hiciéramos una clasificación de las funciones, podríamos decir que una de las más importantes es la capacidad de determinar cuándo hay una amenaza a la paz, un quebranto a la misma o un acto de agresión. Esto es importante, esta capacidad de determinar cuándo hay una amenaza a la paz, que es lo que suele determinar en realidad, porque faculta a sus dos funciones más importantes, ¿no? El establecimiento de medidas de carácter no militar y de carácter militar, el famoso artículo 41 y 42 de la Carta. Cuando hablamos de medidas de carácter no militar, implica que el Consejo de Seguridad puede, por ejemplo, imponer sanciones internacionales de carácter económico y comerciales. Aquí quiero hacer un paréntesis para recordar que, excepto unas pequeñas medidas que pueden establecer los estados, las únicas sanciones internacionales lícitas y legítimas en derecho internacional son las que establece el Consejo de Seguridad, que muchas veces, ya hablaremos de esto otro día, pero muchas veces se dice que los estados tienen la capacidad y cuáles sanciones. Bueno, decíamos, hablamos de las medidas de carácter no militar. También puede congelar activos, puede prohibir bueno, el viajar, que se viaje a otros estados, puede imponer embargos de armas. De hecho, ha ido más allá que estas medidas. Ha establecido obligaciones de carácter general a los estados, rompiendo con cómo se crean las normas en derecho internacional, que la fórmula más habitual es el consenso. Los estados obligan a cumplir las normas porque quieren. Bueno, pues aquí el Consejo de Seguridad ha impuesto obligaciones generales a todos los estados, en el ámbito antiterrorista, por ejemplo. Claro, estas son las medidas de carácter no militar. ¿Qué pasa si hay una amenaza a la paz? Bueno, y las medidas de carácter militar no son suficientes o el Consejo de Seguridad cree que no son suficientes. Bueno, pues puede establecer medidas de carácter militar, que es lo que todos conocemos, ¿no? Como la autorización del uso de la fuerza. El Consejo puede autorizar a estados o organizaciones internacionales a que intervengan en países para resolver situaciones en las que se entiende que hay un problema grave. El caso más emblemático es bueno, la acción que se dio contra Saddam Hussein cuando en el 91 invadió Kuwait. Ya hablaremos de nuevo
Sí, que es
más
un
detenidamente.
eso es, que es uno de esos temas y uno de esos capítulos que tiene, digamos, un episodio.
Sí, totalmente. Pero ahora queremos fijarnos en otras cosas que hace, ¿no? Más allá del uso de la fuerza. Claro, el Consejo también puede crear lo que se llaman órganos subsidiarios, órganos dependientes del Consejo. Combinando estas competencias, bueno, pues ha dado lugar a cosas bastante creativas e innovadoras. Esto ha posibilitado que se creen las operaciones de mantenimiento de paz, lo que conocemos como cascos azules, que, ojo, son diferentes de las operaciones de imposición de la paz de la que hemos hablado. En las primeras no hay consentimiento del estado en el que se interviene y en las operaciones de mantenimiento de la paz sí hay consentimiento. Es para intentar, bueno, generar una situación de paz o de fin de las hostilidades con el consentimiento de las partes. También estas funciones han permitido la creación de tribunales internacionales, como el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia o el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Es decir, el Consejo de Seguridad ha tenido la capacidad de ir mucho más allá de lo que establecía la Carta. Pero no solo se ocupa de asuntos relativos a la paz y seguridad, también tiene competencias para resolver controversias entre los estados, puede recomendar posibles soluciones, pues si hay un problema sobre delimitación de fronteras, puede proponer, ¿no?, que suponga una amenaza. Paz, puede proponer una solución en ese sentido. Y además tiene otras competencias más criticadas que aluden a que los miembros permanentes tengan una posición de predominio dentro de Naciones Unidas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la admisión de nuevos miembros. Lo hemos visto con Palestina, el veto estadounidense a la admisión de Palestina en Naciones Unidas. También tiene ciertas prerrogativas en la elección del secretario general. Lo vamos a ver en 2026 con la nueva elección o con la convocatoria de lo que se denomina la conferencia para revisar la carta. Es decir, hay determinadas competencias que los miembros del Consejo de Seguridad se han guardado para tener controlada el funcionamiento de la organización en los temas más fundamentales. Decía que tiene poderes generales, ¿no? Y la realidad es que tiene muy pocos límites las decisiones del Consejo, las competencias. Habitualmente se ha hablado de dos límites. Que su actuación sea conforme a los principios y propósitos de la Carta, que es una enunciación muy general, y que respete las pocas normas imperativas que hay. Dado que no es posible que la Corte Internacional de Justicia estudie la legalidad de una resolución, porque los Estados se opusieron a ello, en la práctica, pues el Consejo de Seguridad puede hacer cualquier cosa. Esto se traduce, por ejemplo, en que en el caso de la resolución sobre Palestina, ¿no?, de hace unas semanas, la cual hay quien argumenta que esta resolución viola el derecho a la libre determinación, con argumentos bastante solventes. Y este derecho, el respeto de este derecho, sería una de estas obligaciones erga omnes que todos los estados tienen que cumplir y sería un límite a la actuación del Consejo de Seguridad. Bueno, de ser efectivamente así, que suponga una violación, en realidad hay muy poco margen de maniobra para intentar impedir la aplicación de esa resolución. En eso se traduce.
Y vamos a cerrar también con una recomendación que esto también nos gusta. Y oye, todo esto que hemos comentado y estos asuntos que vamos tocando, bien sea en el mismo episodio o en otros, pues que también tiene traslación al mundo, en este caso, de lo audiovisual.
Sí, me gustaría recomendaros Lockerbie, En busca de la verdad, una serie de 2025 que está en Sky Showtime. En ella se aborda el derribo de un avión, un acto de terrorismo de Estado, frente al cual el Consejo de Seguridad ensayó una serie de medidas de carácter no militar, de las que quería hablar hoy, que pueden ilustrar qué hace el órgano más allá de autorizar el uso de la fuerza. Así que, bueno, yo os invito a que lo veáis. Es una serie bastante, bastante chula, tiene creo que cuatro capítulos y puede ayudarnos también para comprender qué hace el Consejo de Seguridad, además de, bueno, autorizar el uso de la fuerza.
Pues va directamente a la lista. Hemos estado con Aritz Obregón, que es investigador postdoctoral de la EHU, doctor en Derecho Internacional. Es que ricasco.
¿Qué ricas con?